Crónicas en Radio Universidad de Concepción.
Estamos en las afueras de un servicentro acá en la avenida Los Carreras en Concepción, que fue parte del recorrido que siguió una marcha no autorizada.
220 pacientes sufren de trauma ocular severo producto del impacto de balinas en su rostro, cifras del Colegio Médico que acusa a carabineros de disparar directamente a los ojos.
He decretado estado de emergencia.
Que más de 400 traumas oculares no es casual. En ninguna otra manifestación, en ninguna parte del mundo se habían contado tantos ojos mutilados en manifestación. No es algo que fue casual, sino que fue algo premeditado.
A 6 años de las masivas movilizaciones sociales que remecieron las calles y pusieron en vilo al poder político, Rodrigo Lagarini se mantiene con la convicción inamovible de que la intencionalidad policial fue la causa de los traumas oculares que afectaron a decenas de manifestantes. Él es uno de ellos. A mí me llegó una lacrimógena en seco en el ojo, sufrí un estallido de globo ocular, cuenta sobre lo ocurrido en carrera con Paicaví, en el centro de Concepción, el 22 de octubre de 2019, agregando que había protocolos que carabineros tenía que respetar y no lo hicieron.
Cuando veo de reojo que me están apuntando y miro y ya tenía el impacto en el ojo. En ese entonces fue sentir un pitido en mi oído, sentir que quedé sordo. Inmediatamente la gente que estaba alrededor me ayudó, me tiró al suelo, me tiraron agua. Y de ahí me tuve que ir un poco caminando al hospital, donde no me quisieron atender porque no llegué en ambulancia. Tenía el ojo reventado, no me quisieron atender. Entonces tuve que finalmente irme a la clínica Bio Bio, donde me hicieron escáner al tiro y me dijeron que tenía un estallido del globo ocular, que ya no iba a ver más por ese ojo, y que me tenía que ir de vuelta al hospital porque la clínica no tenía especialista oftalmológico.
Por mi piel morena borraron mi identidad, me sentí pisoteado por toda la sociedad, me tuve que hacer fuerte por necesidad, fui el hombre de la casa muy temprano.
Éramos todos ciudadanos comunes que solo queríamos un Chile diferente, recuerda Rodrigo. A las protestas se sumó por interés personal. No milito en ningún partido. Fui como estudiante, como ciudadano chileno, con el anhelo de que no hubiera tanta desigualdad. Para él, el capítulo no ha concluido, aunque la arista penal de su caso fue cerrada, porque no se habría logrado determinar a ciencia cierta la identidad del carabinero que fue su atacante, continúa con una acción civil en contra del Estado chileno en busca de una indemnización. En 2023, la Fiscalía Nacional informó que a 4 años del estallido social, 45 funcionarios de carabineros y del ejército fueron condenados por hechos de violencia institucional ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020. La mayor cantidad de actos fueron cometidos por efectivos de la policía uniformada, siendo apremios ilegítimos el principal delito.
Las causas penales, donde persiguen a los carabineros que dispararon, han sido cerradas en la mayoría de todos los casos. Estamos hablando no solamente de traumas oculares, sino por perdigones en el cuerpo, por casos de tortura, y la gente solamente se queda con los traumas oculares porque fue lo más impactante y la cantidad de número, pero hubieron mucho más tipos de víctimas en el estallido.
Según Rodrigo, la premisa es verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Por eso espera que se esclarezcan los casos y los responsables paguen como corresponde, y que las armas no letales antidisturbios se ocupen de manera correcta, no disparando al rostro o al cuerpo.
Aprendí de la vida, la calle y su soledad, mi verdad.
En esa línea, el avance más palpable está en materia de reparación. En 2021 ingresó al Programa Integral de Trauma Ocular, PIRO, estrategia ministerial que surgió en noviembre de 2019 durante el gobierno de Sebastián Piñera, como parte de las medidas de atención a las víctimas de trauma ocular tras la crisis social. La prestación recibida dependía de la lesión y trauma, incluyendo rehabilitación protésica y funcional, además de apoyo psicosocial. El programa estaba asentado de manera exclusiva en el Hospital del Salvador en Santiago y levantó críticas por una implementación deficiente, un enfoque carente de derechos humanos y revictimización de los pacientes. Fue reformulado y en 2022 el presidente Gabriel Boric lo lanzó como Plan de Acompañamiento y Cuidado para Sobrevivientes de Trauma Ocular, PACTO. Entonces, a 2 años del estallido, la estrategia llegó a la capital del Biobío.
El equipo en general de Pacto Concepción es excelente, desde la trabajadora social, desde el tecnólogo médico, Juan José, el oftalmólogo también, todos han tenido un trato muy humano y eso se rescata, se valora y lo agradezco un montón. Tener en Conce este programa o esta calidad de atención se rescata y se valora, se aprecia mucho.
Como Rodrigo, hoy en día son aproximadamente 35 los usuarios que se rehabilitan en Pacto Concepción por traumas oculares y está en marcha la incorporación de otras 50 personas que sufrieron daños por perdigones y lesiones graves en otras partes del cuerpo. La oficina del plan funciona en el cuarto piso del Hospital Guillermo Grant Benavente y es centro de referencia de la zona Macro Sur a nivel oftalmológico, por lo que atiende a pacientes desde Maule hasta Magallanes. Juan José Sepúlveda, jefe coordinador de Pacto Concepción, confidencia que las víctimas llegaron con desconfianza de lo que pudiese entregarles el Estado, porque fueron los mismos agentes del Estado los que hicieron el daño, pero que los obstáculos se han ido superando, debido a que es importante entregar una reparación no por un aspecto político, sino que por lo que significa la vulneración de derechos humanos.
Comprendemos que lo significativo que fue esta vulneración hacia sus derechos y lo que significó también a su salud. Entonces nosotros acá hacemos, como dije inicialmente, lo que podemos, lo mejor posible para poder dar la mejor calidad de reparación dentro de lo que se puede.
Cuando Pacto se implementó en Concepción, se proyectaba que al menos 100 pacientes del sur del país se beneficiarían con su puesta en marcha. El objetivo es fortalecer la cobertura nacional, descentralizándolo e incorporando atención en salud mental y ofreciendo capacitación en derechos humanos a los equipos de salud, para así gestionar integralmente las respuestas clínicas necesarias en las diversas formas de daño ocular, además de otorgar prestaciones terapéuticas para habilitar la funcionalidad y cuidado dado del ojo sano. El programa llega un poquito tarde a ofrecer esta respuesta. De todas maneras, puedo decir con la camiseta puesta que tratamos de atender a los usuarios lo más cálidamente posible, comenta el tecnólogo médico. Además, menciona que actualmente solo contamos con comunicación con Pacto en Maule y Araucanía. Entonces, conversamos de las necesidades del programa y vemos de qué forma podemos mejorar las atenciones y el trato a usuarios que a veces tienen necesidades especiales. El profesional explica que existen varios subdiagnósticos de trauma ocular, todos cubiertos por Pacto.
Del diagnóstico de trauma ocular hay varios subdiagnósticos que podrían indicar que también se corresponde a un trauma. Por ejemplo, una laceración corneal, por ejemplo, una penetración del globo ocular. Todo corresponde a un trauma ocular. Hay varios subcategorías que finalmente se van a incluir dentro de un trauma ocular. Entonces, teniendo en una ficha clínica que hay alguno de estos diagnósticos perpetuado por agentes del Estado o en contexto de manifestaciones, con eso ya es suficiente para poder nosotros poder decir esta persona pertenece o no al programa.
Jacqueline Cortés, trabajadora social del programa, refuerza el enfoque de derechos humanos, exponiendo que éticamente, como profesionales, no podemos entrar a un juicio de valor o moral con respecto a la acción de ellos.
Nuestra labor es permitirles a ellos también confiar en que nosotros somos un apoyo para ellos, que no estamos aquí para emitir un juicio de valor para ellos, sino que también es un apoyo. Entonces, esa mirada de afuera se rompe aquí.
En la época de protestas se reportaron más de 450 personas con daños en los ojos. Según las querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, hubo 7 fallecidos por la acción de agentes del Estado durante la crisis social. De las 3.777 víctimas, el 94,8% sufrió algún tipo de lesión física. De ese total, 220 resultaron con algún tipo de trauma ocular. En el desglose, 50 sufrieron estallido ocular, 82 la pérdida de visión y 88 registraron alguna lesión. Por eso, las prestaciones de pacto financian el otorgamiento de recambio de prótesis cuando sea necesario a lo largo de todo el ciclo vital, así como también la entrega de cuidados necesarios para mantener la salud del ojo no afectado por el trauma y apoyo en salud mental. Por otro lado, surgieron incorporadas a la ley de presupuestos las pensiones de gracia para las víctimas, dada su situación de vulnerabilidad. Rodrigo Lagarini hoy tiene 30 años y es profesor de educación física. Me siento más estable, pero no estoy bien del todo y no me da vergüenza ni pena decirlo, confiesa. Tras la agresión ha pasado por dos cirugías y en su ojo derecho usa una prótesis de acrílico pintada a mano. Junto a Gustavo Gatica, uno de los rostros más representativos del trauma ocular, y otras 8 víctimas formaron Hacia la Victoria, una banda que les permitió encontrar un espacio en común y liberar las emociones contenidas.
Yo me acerco a víctimas de Santiago, y entre medio hicimos una banda con Gustavo, con otros 8 chicos más, y la verdad es que esa experiencia fue enriquecedora.
Al ser un plan integral, al área de oftalmología, que comenzó a funcionar en 2022, se unió un grupo interdisciplinario de funcionarios en enero de 2023. En esa convocatoria llegó Christopher Rault, coordinador de salud mental de Pacto Concepción. Desde su oficina, ubicada en dependencias del COSAM, el profesional que ha desempeñado toda su carrera en el sector público, detalla que durante 6 meses revisaron más de 1.000 fichas médicas que aludían a lesiones del estallido y a través de esa búsqueda activa identificaron a los pacientes que quisieran acceder a psicoterapia. El psicólogo recalca la importancia de apoyar a las víctimas en salud mental. Si no lo hacen, se da el efecto que llamamos trauma transgeneracional, dijo, que va transmitiendo la experiencia o la reacción al evento traumático, que es una reacción defensiva, y cuando se rigidiza y se instala en mi vida y en mi personalidad, puedo lesionar a las generaciones que vienen detrás.
De modo que si la persona no logra identificar que está aún reaccionando a esa experiencia que fue de alto estrés, en su día a día no puede hacer un cambio tampoco, no puede avanzar en sus proyectos de vida. Y lo que pasa en la clínica psicológica es justamente eso. Reflejamos cuáles son esos patrones defensivos que se están repitiendo y están eventualmente anudando la posibilidad de que ellos puedan seguir con sus proyectos de vida.
Las atenciones psicológicas se incorporaron 4 años después del trauma, por lo que según Christopher, muchos habían pasado por un proceso de contención, de primera ayuda psicológica. Ahora ya estaba más instalada la lesión psíquica.
Ya estaban los patrones instalados, ya habían sucedido la toma de decisiones importantes en sus vidas a raíz de estas nuevas reacciones defensivas que tenían. El curso de sus vidas algunas veces no fue lo mejor tampoco por lo mismo. Entonces estamos en un momento que es paliativo muchas veces. Llegamos tarde. Esa es la percepción general que hay. Y eso fue con las víctimas de trauma ocular, porque ahora recién el año pasado llegó del Ministerio una expansión de lo que es el programa. Se incluyó otro psicólogo y a su vez esta expansión abre la puerta a otro tipo de lesiones. Lesiones por perdigones y lesiones por graves.
El profesional explica uno de los nudos del proceso. Han sido estigmatizados por tener ciertas lesiones, los insertan automáticamente en el lugar de la delincuencia. Entonces hay un trabajo psicosocial, colectivo, simbólico y de reparación que no se está entregando a estas personas, se mantienen en la exclusión. A ello se suma otro malestar reiterado, el sentimiento de abandono. En palabras del terapeuta, las víctimas viven con la sensación de que la movilización se inició colectivamente y ahora estamos solos. Entonces, ¿cómo lidiamos con la soledad y ese colectivo que hoy en día pareciera no estar sensibilizado con lo que estamos viviendo y se olvidaron de nosotros?
De que nadie más está hablando de esto, a nadie le importa. Cerraron mi caso en el Poder Judicial. Que finalmente no se condenó al agresor o que no sé, se cerró la investigación. Una serie de situaciones que te llevan a, de cara a cara, a enfrentarte con el sinsentido. Entonces eso se vuelve un riesgo. Y ahí es donde viene la posibilidad de alto riesgo suicida en esta población, que es reducida, pero al ser un alto riesgo suicida es muy delicada.
En eso concuerda Rodrigo, quien cuestiona el prejuicio que enfrentan las víctimas. Que ahora nos tachen de delincuentes es una falta de respeto, falta de empatía y demuestra muy poca humanidad. Éramos más de 4 millones de personas en las calles y no es justo que nos tachen de delincuentes.
Es triste porque a la fecha nosotros básicamente seguimos un poco en el abandono. La indiferencia, la indolencia también. Han habido ya más de 5 traumas oculares suicidados y es un poco por lo mismo. O sea, el programa tiene que estar a cargo de ver cuáles son las vulnerabilidades que tienen las víctimas y estar en un constante seguimiento para que este tipo de cosas no ocurran.
La principal alerta clínica que levantamos es cuando empiezan a cuestionarse que esto no tiene sentido, dice el psicólogo. Hay momentos complicados. Además del 18 de octubre, señala que la muerte de Piñera, por ejemplo, también fue una fecha importante, donde revivieron sensaciones de impunidad, rabia, impotencia, que no pagó, o lo que sucedió con el apruebo y rechazo, es una revictimización tras otra.
Año a año vamos esperando con ansias en ver cómo vamos a enfrentar cada 18 de octubre, porque se conmemora justamente lo que fue el estallido. Empezamos a sacar cuenta, ¿qué ha pasado? A ver, ¿cómo nos hemos beneficiado de esto? ¿Cómo está la gente? ¿Prende o no prende? O sea, ¿se habla o no se habla? ¿Cómo se nos considera? ¿Si nos recortan los recursos? ¿Se nos amplía? Pero lo que no hemos encontrado es que año a año se ha ido suicidando uno más, y uno más, y uno más, y uno más. Entonces en el pensamiento de alguno de ellos está, chuta, ¿no seré yo el próximo? Y esa es la pregunta con la que muchos de ellos cargan también.
El área de salud mental comenzó con 15 pacientes y el psicólogo recalca que la puerta está abierta constantemente. Cualquier persona que tenga un antecedente clínico u otro medio de prueba con una lesión asociada a este periodo puede acceder. Pacto es un programa que acompaña a las víctimas durante todo el ciclo vital. Por eso en salud mental las altas son terapéuticas y no administrativas. Es decir, los casos nunca se cierran.
Porque efectivamente vuelven los síntomas. El trauma es una experiencia que acompaña toda la vida. No se puede borrar, no se puede eliminar, pero se puede aprender a lidiar con esta experiencia.
Una investigación de la Universidad de Chile permitió diseñar un índice de impacto visual funcional para cuantificar las dificultades de quienes resultaron con pérdidas de visión severa durante las movilizaciones. Este índice establece la relación directa entre la pérdida visual y las complejidades en actividades cotidianas esenciales. El estudio concluye que el uso de armas cinéticas para el control de multitudes resultó en un índice alto y extremo, y en gran parte de los casos ceguera monocular, provocando importantes problemas en el trabajo, estudio y pasatiempos. En ese marco, además de la rehabilitación efectiva, otra forma de reparar es la memoria.
Hacer memoria es justamente es volver a ese punto en que todos nos conectamos con algo en común que nos hizo hacer comunidad y que también dejó algunos lesionados en el camino. Entonces, solo el hecho de recordar, de reunir, de conversar, de acudir a un lugar físico incluso, que nos recuerde esto de nuestra historia, ya es reparador, porque significa que esto sigue vivo de alguna forma. Seguimos estando presentes. Hay algo de esta lesión que vale la pena, que tiene un sentido, porque la lesión sin ese sentido comienza a perder el sentido de la vida también.
Rodrigo y Christopher actualmente tienen un lazo de paciente y terapeuta. Ambos marcharon en las protestas de 2019. No es la única coincidencia. Valoran el aporte de Pacto, pero concuerdan en que tiene oportunidades de mejora. Para Rodrigo, el programa debería ser autónomo en la utilización de los recursos y no administrado financieramente por los hospitales. Según Christopher, una mayor conexión de las distintas áreas evitaría la fragmentación y entregaría un servicio superior a los usuarios. El INDH recibió denuncias por 6.807 hechos vulneratorios. Los más frecuentemente reportados por las víctimas fueron golpizas con un 30,8%, disparos con un 27,1% y desnudamientos con un 5,6%.
Crónicas en Radio Universidad de Concepción.